Segunda de Corintios, capítulo 1. Vamos a empezar a leer desde el versículo 17. Así que, así escribe Pablo, al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Vamos a poner nuestra atención en esta mañana en dos versículos, únicamente el versículo 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero claro, es dentro del contexto de lo que es toda la carta y de lo que son los versículos que ya hemos comentado y que tendremos que seguir comentando en los próximos domingos. Está dentro de lo que es el tema de la defensa que Pablo tiene que hacer, como otras veces hemos dicho y así hemos visto, de su propio ministerio. En el versículo 15, versículo 17, ha dicho algo con respecto a eso. Ya en la primera carta, como también aquí y en otros lugares, hay una cierta presión, ataque e intentar disminuir la autoridad de Pablo. Y Pablo trae estos versículos 2, que parece como un paréntesis, dentro de ese contexto. Además de traer la firmeza que Pablo quiere manifestar, lo va a hacer a partir del versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo, etc., con ciertos problemas serios que se daban en la iglesia de Corinto, como se pueden dar en cualquier iglesia. Y lo que Pablo quiere hacer es fortalecer la doctrina principal, que es con respecto a la fidelidad de Dios y a las promesas que Dios hace. En el versículo 18 nos dice acerca de esa fidelidad de Dios. Dios es fiel y esas promesas firmes que el versículo 20 nos están diciendo. Tenemos que colocar esos versículos porque aun cuando vamos a ver una verdad contundente, muy fuerte, en estos dos versículos, tienen que ser dentro de todo ese cuerpo que ya estamos analizando. Tanto Pablo como la iglesia de Corinto están teniendo dificultades en sus relaciones. No tanto por la iglesia como cuerpo, sino por algunos que pudieran estar dentro de la iglesia que han tomado otro tipo de preferencias y que incluso se han dado algunas cosas que son tremendamente ofensivas y dañinas en lo que es la comunión y en la relación con Dios. Ya se ha dicho algo en la primera carta y lo vamos a ir viendo en esta segunda carta. Y Pablo, en el comienzo de su carta, quiere dejar claro todo esto. Esas tensiones de crear divisiones y de dejar a un lado problemas o de enfatizar algunos otros de una manera inadecuada. Y Pablo, aun cuando va a tratar con asuntos particulares, prácticos, lo que quiere dejar claro es que todo esto no está en manos vuestras, le dice a los corintios, no está en manos nuestras, de Pablo y sus colaboradores, sino que en realidad todo está en las manos de Dios. No quiere decir que nosotros no tengamos que colaborar, porque lo dice Pablo, soy colaborador en todo ese plan de Dios, sino que al final lo que sea siempre va a estar en las manos de Dios, que es soberano. Así que todo lo que es su trabajo y lo que va a ser su actitud, por causa de la misma confirmación o firmeza que Dios estaba manifestando. Y esto es importante, como una introducción, esto es importante en nuestro propio contexto. Que aun cuando es grave todo lo que pueda ser nuestro pecado del corazón, o nuestro pecado de lengua, o nuestro pecado de obras, y todo lo que pueda afectar a una iglesia como la nuestra, que tengamos que resolver y que tengamos que tratar y que tengamos que tomar decisiones, etcétera, al final tenemos que colocar estos dos versículos, por ejemplo, en medio de toda esa situación. Es decir, Dios es soberano y Él va a seguir haciendo su plan. Y ahí es donde nosotros tengamos que descansar, aun cuando tengamos que tratar asuntos en particular, como después, a partir del versículo 23, va a tener que tratar. Y para hacer esto, fijaros bien que estos dos versículos va a tratar un lenguaje que pudiéramos decir que es legal, es decir, dentro de lo que sería las leyes y de que es comercial. Luego lo vamos a ir viendo. Pablo va a tratar algo crucial que tiene que ver con el lenguaje que se trata cada día y que es un lenguaje comercial, que se usaba en los negocios y que se usaba a nivel legal de leyes, jueces y abogados, etcétera. En ese contexto es donde nosotros nos acercamos ahora en estos dos versículos. Y lo primero que descubrimos en los versículos que hemos leído, 21 y 22, es la Trinidad. Vamos a centrarnos ahí. La Trinidad, envuelta en lo que es la confirmación de parte de Dios y en lo que es la seguridad del creyente y de la iglesia. Cuando en algunas situaciones tú, como cualquiera de nosotros, se encuentra en este mundo y con tantas ideas y religiones, etcétera, incluso algunos llamados cristianos que no son en realidad cristianas, y que cuando nosotros presentamos el tema, el asunto, la doctrina acerca de la Trinidad, nos dicen, pero es que esa palabra, la palabra Trinidad, no aparece en las Escrituras. Y nosotros tenemos que decir, claro, la palabra de Dios no contiene esta idea, esta palabra, Trinidad, de los tres personas en un solo Dios. Pero el que no aparezca esta palabra, como no aparece en estas diferentes, en teología o en doctrina, no quiere decir que la verdad no sea manifiesta. Y no solamente que podemos encontrarla en algunos lugares específicos de una manera directa. Si pasáis, por ejemplo, al capítulo 13 de esta misma carta, en el versículo 14, ya al final de la carta, Pablo, para despedirse a estos mismos creyentes de Corinto, les dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es decir, ahí está poniendo igual a lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esta salutación de despedida. O cuando veis en la Gran Comisión, en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, cuando dice que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que sí, podéis ir con claridad, no solamente con estos versículos, sino con otros muchos, a la gente que os pueda demandar pruebas de vuestra fe y decir que sí, que creéis en la Trinidad porque es bíblica, porque está en las Escrituras. Que no podamos explicar muchas cosas acerca de la Trinidad, es cierto, porque son misterios que simplemente revelados de la gloria y la grandeza de nuestro Dios, como no podemos explicar muchos de los atributos que Dios pueda tener. Por otra parte, lo que sí vamos a encontrar, y lo encontramos en las cartas de Pablo, o incluso también del mismo Pedro, es que no es que vengan juntos Padre, Hijo y Espíritu Santo como una doctrina, sino que se envuelve, y así ocurre con muchas doctrinas de nuestra vida cristiana, se envuelven en lo que es la vida, en lo que son los contextos que puedan ser diferentes, como lo podemos ver en estos versículos. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo está siendo bautizado, Podemos ver que Jesús está en el agua, podemos a la misma vez escuchar la voz del Padre desde los cielos y cómo el Espíritu en forma de paloma viene a posar y a estar y a acompañar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la Trinidad. Y podemos ver las tres personas diferentes. Y podemos verlo en otros lugares, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 12, cuando nos habla acerca de los dones y cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan para que los creyentes puedan tener dones. No está diciendo exactamente aquí hay un Dios trino, un Dios que son en tres personas y todas las características, pero podemos ver que Dios actúa como personas y que a veces actúa a la vez. Las tres personas de una manera distinta, pero a la misma vez unida. Esto es un misterio. Y esto es la fortaleza de nuestra fe en las Escrituras, que no simplemente nos dice esto lo que ha, que lo tenéis que creer, sino que lo está uniendo en todo lo que es nuestra vida, en particular como creyentes en la salvación. Por ejemplo, podemos ver la Trinidad obrando para nuestra propia salvación, puesto que nos dice el Evangelio de Juan que es Dios el Padre el que llama y lo pone en las manos del Señor Jesucristo, que es el que nos sustituye, nos redime y toma nuestro lugar. Pero es que esto solamente es posible la obra del Espíritu Santo, que lo hace dentro de nosotros para que podamos tener esa fe que nos hace descansar en el Señor Jesucristo. Y podemos ver la Trinidad que está obrando en la salvación de los creyentes. Si tú en esta mañana eres creyente, no es por algo en particular que haya ocurrido o que tú hayas hecho o decidido hacer, sino que puedes ver toda la divinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando para que tú pudieras llegar a ser salvo. Y no solamente eso, sino que podemos ver en otras multitudes de lugares de las Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cómo Dios el Padre está obrando, cómo el Espíritu también obra, la palabra en la creación, por ejemplo, cómo el Verbo, Cristo, es la causa de toda esa creación que ahora nosotros tenemos a nuestro alrededor. Así que podemos ir viendo pinceladas de la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu Santo, a la misma vez que estamos convencidos de que hay un solo Dios. Todo esto es un gran misterio, pero no estamos aquí ahora para hacer un tratado o una discusión acerca de la Trinidad, que por ser creyentes todos nosotros aceptamos y creemos, sino lo sorprendente y glorioso de cómo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están actuando en diferentes aspectos, creación, la vida, los dones, etc. Y ahora aquí, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre están obrando para nuestra seguridad. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Dios creó todas las cosas, con eso no estamos terminando todo el asunto. Dios ha creado el universo, ha creado nuestro mundo, nos ha creado a nosotros, pero no solamente nos ha creado, sino que además es el que nos sostiene. Es verdad que hablamos en ciencia de una naturaleza o de una ciencia naturales o de ciertas leyes naturales que nos hacen que el planeta Tierra esté en este lugar y que gire alrededor del Sol y que ocurra acontecimientos y que el universo esté así y que no salgamos todos disparados por ahí en el espacio. Pero a la misma vez las Escrituras nos dice esto se sostiene porque Dios lo sostiene. Es decir, que Dios todavía sigue obrando. Somos lo que somos, estamos donde estamos, en este punto del universo, porque Dios sigue obrando. Y nosotros seguimos perseverando en esta fe y seguimos teniendo esta seguridad porque Dios es fiel. Acordaros en los versículos anteriores que lo ha dicho. Y por tanto, Él ha prometido algo, ha hecho promesas, también lo hemos visto antes, para nuestra eternidad. No es que Él inició la chispa, el Big Bang, en todos los asuntos, incluso los espirituales, sino que además es el que sigue obrando a lo largo de nuestra vida. Y entonces nosotros llegamos a un contexto como el nuestro, de una iglesia, y podemos ver lo que somos. y lo que hacemos y cómo vivimos y cómo nos mantiene. Y tenemos que decir, a la luz de estas palabras de Pablo, cuando está hablando en estos versículos de la Trinidad y de Dios, que no solamente Él nos ha dado la vida, por eso estás tú aquí, porque Cristo ha dado su vida, el Padre te ha puesto las manos de Cristo y el Espíritu ha abierto tu mente y tu corazón, que estaban muertos, para que pudieras ver estas cosas, sino que además sigue obrando y nos sigue manteniendo. Él es nuestra templanza, o como nos dice aquí claramente, Él es el que nos confirma, el que nos asegura. Y esta es la grandeza de la obra trina de nuestro Dios en nuestras vidas. Qué importante tienes que ser tú y tengo que ser yo. Y qué importante tiene que ser nuestra pequeña iglesia en Ciudad Real para que el Dios nuestro, con toda su grandeza, y las tres personas en la misma manera estén trabajando para que podamos perseverar y nos podamos mantener. No estamos diciendo de que ahora es nuestra capacidad o nuestro entendimiento o incluso nuestra santidad y nuestros esfuerzos religiosos lo que nos hace ser lo que somos. Pablo va a tratar asuntos espinosos, son asuntos complicados dentro de la iglesia, y cómo Pablo se tiene que presentar como el instrumento de Dios para hacer ciertas cosas, traer bendiciones, que ha dicho anteriormente, y lo va a añadir más adelante también, traer beneficios a la iglesia. Pero no es la iglesia en su disposición realmente, ni es la habilidad de Pablo a la hora de hacer las cosas, sino que el que nos confirma, lo dice así a la iglesia de Corinto, el que nos confirma, nos lo está diciendo también a nosotros aquí y ahora, es nuestro Dios que es fiel. Y ha hecho promesas que va a cumplir. Y podemos llegar a decirnos, lo importante que podamos ser nosotros para los ojos de Dios, cuando a la misma vez nosotros nos vemos como insignificantes. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué eres tú y qué soy yo? Y podríamos decir, ¿cuán grande bendición hubiera sido simplemente con que Dios hubiera mandado un mensajero? Y hubiera dicho, este es mi profeta que os dice lo que tenéis que hacer y cómo tenéis que actuar. Que pudiera levantar un predicador como yo y decir, estas son las normas que hay que seguir y los eslabones o escalones que tenéis que subir para alcanzar cierto nivel. Pero no es esto lo que nos está diciendo estos versículos y lo que nos enseña toda la Escritura. No es simplemente que Dios ha enviado un mensajero para obrar. Lo que nos está mostrando estos versículos y tantos otros en la palabra de Dios es que es Dios mismo el que se está envolviendo para que tú puedas alcanzar lo que Él ya ha prometido y asegurado, y para que tú puedas mantenerte en el lugar que ahora te encuentras. No es únicamente que Él envíe mensajeros, sino que Dios se envuelve. La manera más profunda, más gloriosa de poder ver cómo Dios se envuelve en nuestra salvación, es cuando nos fijamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios que se ha tenido que hacer hombre hasta el punto de dejarse clavar en una cruz, Filipenses capítulo 2, y humillar o dejarse humillar hasta lo sumo para nuestra propia salvación. Cómo Dios entregó a su propio Hijo y lo hizo pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos limpiarnos de nuestros pecados. Si no veis ahí a un Dios tan glorioso y a la misma vez tan cercano y tan especial que se envuelve para que tú puedas llegar a ser salvo y un día entrar en el reino de los cielos, de la misma manera podemos ver que ese mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están obrando. No solamente por el hecho de que tú hayas sido salvo, sino para que puedas continuar siendo salvo y puedas seguir bendiciéndote o recibiendo bendición de todo lo que Dios ha provisto. No te va a mantener tu santidad, aun cuando debes de ser santo. Ni te va a cuidar a aquellos que han sido levantados por el Señor para hacer la tarea, que tiene que haberlos y los tenemos que buscar, si no es Dios mismo envuelto en nuestras propias vidas y en nuestras circunstancias. ¿Tendremos la capacidad, tú y yo, y todos nosotros como iglesia, los creyentes, de poder ver en medio de nosotros, a pesar de las dificultades, la obra del Señor en nuestras vidas, y cómo Él está actuando de una manera tan cercana y tan especial. Pues esto es lo que se nos está presentando en estos dos versículos. Y entonces hay aquí en la obra de la Trinidad cuatro elementos o cuatro palabras, cuatro conceptos que están unidos y mezclados y que si meditáis en ello vais a poder ver que no es fácil de separarlos o de clasificarlos de alguna forma. Pero lo que nos dice en primer lugar es que Dios Padre es el que nos confirma o nos asegura en el Señor Jesucristo. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Este es lo que hace, afirmarnos y asegurarnos. En otras palabras, lo que está diciendo con respecto a los corintios y nos lo está diciendo también a nosotros. Dios no solamente nos ha traído a las manos del Señor Jesucristo. ¿Recordáis lo que leemos en algunas ocasiones en el Evangelio de Juan, capítulo 6? Nuestro Señor Jesucristo hace un llamamiento, que puedan venir todos aquellos que quieran. Pero después hace una declaración en ese capítulo 6. Pero si venís es porque el Padre os ha traído. No podréis venir a mí si el Padre no os trajere. Es decir, venir y descansar en mis brazos, en mi obra. Pero si venís a mis brazos es porque el Padre os pone en mis brazos. Esto lo que nos está diciendo aquí es, estamos confirmados porque es el Padre el que te ha traído a ti y a mí a los pies o a la sombra o a las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos grabados en sus manos. Tu nombre, si eres creyente, están esculpidos aquí, en las palmas de las manos de nuestro Señor Jesucristo cuando fue clavado en la cruz. Y eso lo ha hecho no tu esfuerzo ni tu capacidad, sino el Padre lo ha hecho. Nos ha puesto en el Señor Jesucristo. Pero a la misma vez que nos ha puesto en el Señor Jesucristo, nos confirma y nos asegura de que estamos en Él. Y no solamente que estamos tú y yo, o de manera individual, sino que toda la iglesia, todos los creyentes, el pueblo escogido, el pueblo de Dios, está en comunión y en unión confirmados en el Señor Jesucristo. No solamente Él es el que ha permitido que Cristo venga a morir por ti en tu lugar en la cruz, sino que es el que te mantiene en Cristo Jesús. Es el que te asegura. Es decir, tú no caes de las manos de nuestro Señor Jesucristo. No caes en el olvido de nuestro Señor Jesucristo. No te pierdes en medio de todas las circunstancias, aun cuando has creído, porque es el Padre el que te mantiene. Y aun cuando tengamos responsabilidad en nuestra progresión de la salvación, tú eres tú, estás aquí y tienes la seguridad de que entrarás en el reino de los cielos, no por tu amor, sino por el amor que Dios ha puesto en nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Él es el que ha iniciado y Él es el que lo mantiene. Y si leéis en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 17 y 18, dice en cierto momento el autor de Hebreos con respecto a nuestro Dios, Él ha hecho esto y lo ha jurado por su propio nombre. Y se ha puesto Él mismo como testigo. Es decir, lo ha firmado de tal forma que si ocurre otra cosa de lo que ha estado diciendo, quedaría en un Dios mentiroso y un Dios que falla. Está poniendo la certeza y la seguridad de que Él lo ha hecho de manera definitiva y segura. Repítetelo en tu propio corazón y repítelo como creyente y como familia, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Estamos seguros. Porque Dios lo ha prometido, porque Él es fiel, sus promesas no fallan y Él es el que nos confirma, nos asegura como lo que somos pueblo de Dios. Y podrán venir falsos cristianos, falsos creyentes, podrán venir lobos vestidos de cordero, podrán ocurrir las más grandes tormentas espirituales que puedan venir en nuestras vidas, pero nuestra certeza y seguridad no es porque nuestra capacidad haga rechazar todas esas mentiras o engaños o falsedades, sino porque Dios está de nuestro lado. Él es el que nos confirma. Y podríamos decir que estamos como muy descuidados, o que no tenemos los elementos suficientes, o que estamos aislados en un mundo adverso, y que el mundo está creciendo en maldad, en injusticia y en moralidad, y nosotros somos como corderos en medio de lobos. Y aún así, en medio de estas circunstancias tan difíciles y tan duras que como iglesia tengamos que afrontar, lo que nos está diciendo las Escrituras es: no os preocupéis. Yo sé dónde estáis, sé de los peligros, sé del fuego, sé del dolor que tendréis que experimentar, pero en mis manos estáis seguros. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Él lo ha jurado por sí mismo y así lo va a cumplir. Estamos confirmados, seguros, como lo que es el pueblo de Dios. El segundo elemento que nos dice en la obra de la Trinidad es este: estamos ungidos por Él en Cristo. Y lo curioso es, la palabra Cristo en griego tiene la misma raíz que tiene ungido. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en el lenguaje suyo es que estamos ungidos en el ungido. Cristo es ungido. Es el que ha sido tomado de parte de Dios. La palabra ungido es como consagrado y dedicados. Es decir, que nosotros los creyentes, por la obra de Dios, hemos sido en Cristo, en el ungido, ungidos nosotros mismos. Es un término que viene también del Antiguo Testamento. Cuando alguien tenía que ser reconocido, por ejemplo, alguien iba a hacerse reconocido como príncipe o como rey o como alguien en particular, y se le vertía aceite y se le ponía las manos. Eso era ser ungido, reconocido en medio de todos los demás y destacado para una función específica. El Padre, dice entonces, ha escogido a su Hijo Jesucristo, lo ha ungido a Él. En el plan eterno de Dios, que no podemos entrar porque está más allá de nuestra comprensión, Dios decidió por sí mismo salvar a un pueblo, hacerlo suyo y tomarlo de la mano, como hemos dicho, confirmarlo hasta que esté ya en su presencia por toda la eternidad. Tiene que pasar por miles de años, tiene que pasar por diferentes aflicciones y conflictos el pueblo de Dios, pero Dios dice: desde la eternidad yo he decidido que este pueblo sea especial para mí y lo voy a llevar conmigo para hacer un pueblo glorioso durante toda la eternidad. Ese es el plan de Dios. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Y entonces nos dice que Él se hace a sí mismo hombre para que pueda tomar nuestro lugar y sea Él nuestro rescate y nuestra redención. Ha elegido a su único Hijo, esa unión del Hijo con el Padre durante toda la eternidad, para que Él tome nuestro lugar. Es como podemos ver en el Evangelio, o en los Evangelios, el ministerio del Espíritu Santo viniendo y ungiendo a nuestro Señor Jesucristo desde el nacimiento, cuando lo anuncia en el bautismo, en las tentaciones, etcétera. El Espíritu está ungiendo, está separando, distinguiendo entre todos a nuestro Señor Jesús, el ungido, el Cristo de parte de Dios. Y ahora, Él que es especial, que es la función específica del siervo ungido para hacer la tarea que el Padre le ha dado: vengo aquí a hacer la voluntad de mi Padre, lo que Él me ha dicho que haga yo lo voy a hacer, y así lo hace hasta el final de los tiempos, cuando pronuncia consumado es. Lo que va a decidir y lo que va a hacer es que a nosotros nos va a ungir en Él. Ahora nosotros estamos en Él también ungidos. Cada creyente de nosotros tiene un llamamiento y además tiene una función. Si nuestro Señor Jesucristo era en sí el ungido, el tomado por Dios para hacer este servicio de salvación, el cumplimiento de su plan, ahora tú estás en el Señor Jesucristo porque sigue teniendo específicamente para ti como creyente un plan. No es únicamente que Dios, por su Espíritu, te va llamando a salvación y dice: tú eres salvo, ya está, ya se ha terminado todo asunto. sino que lo que nos muestran las Escrituras es que nosotros hemos sido salvos con funciones específicas, con una tarea para cada uno de nosotros y para todos nosotros como hijos suyos. Darle gloria, por ejemplo, dar testimonio en medio de las circunstancias, o poder llevar el Evangelio a todos los lugares, poder ser imagen suya en medio de este mundo oscuro. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios es que tú no puedes ya seguir tu vida ordinaria. Tú no puedes hacer las cosas que antes hacías. No puedes vivir de la manera que antes vivías. Sino que has sido puesto en el Señor Jesucristo porque Dios, el Padre, tiene una función específica en Él. En el Señor Jesucristo. Todo lo que nosotros pudiéramos hacer o pensar nos ha dado el propósito de la identidad, la relación con nuestro Señor Jesucristo. Es la unción constante, estable y progresiva de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dios te ha tomado a ti para que no solamente tengas un punto de inicio, sino una continuidad en tu vida cristiana. Eres el ungido y eres la ungida de parte del Señor, en Cristo, el ungido. Esto es lo que tú tienes que hacer con tu propia vida, no importa qué circunstancias. Es decir, eres parte de esta iglesia, eres parte del pueblo del Señor, por una función específica y tienes que buscarla. No simplemente es que te has salvado y lo único que tienes que hacer es estar sentado esperando a que venga tu día de estar en el reino de los cielos, sino que el Señor Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre, se ha hecho hombre, ha sido ungido, puesto como siervo, el Mesías, el Cristo nuestro, para hacer una tarea de redención, y tú ahora eres ungido en Él. No solamente a Él te ha transmitido o te ha traspasado su propia justicia para que seas vestido de una manera digna delante del Padre, sino que además te toma como instrumento de esa propia justicia para proclamar el Evangelio. En algún momento Pablo tiene que decir, somos colaboradores de Dios. Y eso es lo que nosotros somos como creyentes. Somos colaboradores de Dios, porque hemos sido ungidos, estamos siendo ungidos de manera constante y de manera estable y de manera progresiva en Él. Pero hay un tercer término, además de este. Fijaros ahora en el versículo 22, el cual también Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La idea de sellados viene de la misma palabra que se utiliza en algunos lugares del sello, de poner el sello. Antes no era el concepto de firma que nosotros podemos tener hoy en día, de hacer una firma, identificar que un documento lo hemos escrito nosotros porque está firmado por nosotros y nos responsabiliza, nos implica en ese escrito, o por otro tipo de escritos que podamos hacer ante un notario, etcétera. Antes, la seguridad de algo se hacía con un sello. Se tenía, sobre todo los principales y los comerciantes, tenían su sello que tomado en ciertos elementos, como podía ser cera o demás, se plasmaba. Y aquello era un sello que garantizaba. Dios está diciendo que en su manera de mantenernos y de asegurarnos, darnos la certeza y la perseverancia en nuestras vidas personales y como iglesia, Dios no solamente es que ahora Él está obrando o que nos ha ungido y nos pone en las personas de nuestro Señor Jesucristo, sino que además nos ha sellado. Ha puesto un sello en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Qué significa este sello, este anillo clavado que resulta ser el Espíritu Santo en nosotros? En primer lugar, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos el sello de Dios en nuestros corazones, que es el Espíritu de Dios, para mostrar quién eres, quiénes somos. Esta es la garantía. Cuando alguien llegaba, lo podéis ver todavía en algunos otros escritos, el sello con el dibujo de la monarquía, del rey o de algún comerciante en su venta de vinos, estaba allí el sello puesto y garantizaba que aquello pertenecía o era parte de alguien o de algo. de su voluntad o sus decisiones. ¿No sabes tú que nuestro Dios ha querido poner en tu vida y en tu corazón un sello como este? Ha implantado su señal de que le perteneces, de que eres suyo. De tal forma que ya no hay nada ni nadie que pueda tocarte, ni aun el mismo Satanás con toda su fuerza o energía, o el mismo mundo seductor con sus engaños nos podrá apartar, porque tenemos un sello que dice que somos de Dios y que le pertenecemos a Él. Muestra la presencia del Espíritu en tu vida, muestra de quién eres. Pero hay una segunda posible, o además razón: probar y autentificar que tú eres lo que dices ser de la obra del Señor. Cuando compráis un queso, pongo el queso aquí en España, o una botella de vino de aquí de La Mancha, y podéis ver que tiene su sello, está implantado, puesto con seguridad, que nos está diciendo este queso o este producto es lo que dice ser. En la antigüedad se hacía incluso con el aceite. Y se han encontrado muchas ánforas que venían de España. Ánforas de barro que se trasladaban a Roma o a otros lugares donde eran selladas y se ponía un sello de cera que decía: este es aceite de esta zona o de este comerciante. Identificaba que aquello de verdad era aceite de la calidad que se esperaba que fuera ese aceite. Nuestro Dios ha puesto un sello para autentificar quién eres tú, para probar quién eres tú. Es decir, que puedes ir delante del mundo y no te van a distinguir que eres creyente por tus palabras únicamente, o por tus gestos, actitudes, tu manera de vestir, los lugares que visitas, los sitios donde te mueves. Lo que te va a identificar, autentificar, mostrar delante del mundo quién eres, es la misma presencia del Señor o del Espíritu del Señor en tu vida. De pronto, de alguna manera, cuando estés delante de los principales y en unas circunstancias normales tus labios quedarían sellados o llenos de temor, el Espíritu pondrá palabras en tus labios y el mundo podrá saber que ya no eres tú, sino que es otro el que habla por ti. Podrás encontrarte en alguno de los lugares más terribles, más dolorosos que podamos encontrarnos en este mundo de martirio y de persecución. Y cuando se esperaría que una persona normal no pudiera resistir las pruebas duras y tan difíciles como muchos de nuestros hermanos están sufriendo a lo largo del mundo, de pronto tú en medio de fuego puedes cantar canciones y puedas decirle al mundo: yo sé a quien he creído, no vuelvo atrás. Esta garantía, esta seguridad, ¿de qué es? ¿De tus habilidades, de tu conocimiento, de tu carisma, o es la presencia del Espíritu que te da una fuerza y aun dentro de tus propias debilidades te hace resistir y casi volar como las águilas? Pero no solamente es este sello del Espíritu puesto en tu corazón que nos muestra a quién pertenecemos y da garantía de qué clase de persona nosotros somos, sino que además es, y así tenemos que sentirlos para preservarnos. En algunas de esas ánforas que decíamos, como algunas de esas botellas que en el pasado se vendían, el sello estaba en el mismo corcho o en la misma entrada. Es decir, se tapaba por completo para que su perfume, si era un perfume, o el aceite, para que no se pudiera perder o verter. Era un lugar de seguridad, de preservar. Los sellos se utilizaban también para que aquel elemento, aquel líquido, aquel producto se pudiera mantener a lo largo del tiempo. Incluso han encontrado en algunos momentos botellas que todavía, a pesar de todo, podían conservar gracias a ese sello que se le ponía en la boca. Lo que nos está diciendo las Escrituras con respecto al Espíritu y la obra del Espíritu en nosotros no solamente es el que puso la primera decisión, nos dio la vida para que pudiéramos poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, sino que además Él ahora, gracias a Dios, ha sido un sello que nos hace perseverar, que nos mantiene, que nos cuida y que nada nos va a hacer verter nuestro perfume glorioso, que es la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas y el camino de santificación. Estamos seguros en Él porque tenemos el sello del Espíritu, donde nos dice en nuestro propio corazón. Está ahí grabado, está ahí puesto. No es únicamente que el sello del Espíritu sea una marca externa, como puedan decir, en nuestras frentes, que se haga un dibujo o un tatuaje en nuestro antebrazo. Lo que está diciendo es que, de la misma manera que Dios ha querido obrar, Dios el Padre, para ponernos seguros en la obra de nuestro Señor Jesucristo y mantenernos en Él para una obra específica, la gloria de su nombre, la extensión de su reino, sino que además ha colocado un sello grabado con punzón en nuestros propios corazones, de tal forma que ya no es necesario que nos enseñe y nos instruya, sino que nosotros mismos, nos dice el profeta, podremos conocer, comprender, entender todas las Escrituras y podamos, por ese sello implantado en el corazón de los creyentes, abrir las Escrituras y decir: gloria sea al Señor, lo entiendo, ahora sé cuál es la voluntad de Dios para mí o en cualquier otra circunstancia. El Espíritu que nos ha sellado, que nos ha asegurado, que nos mantiene en nuestra identidad, nos va a hacer desde nuestro propio corazón sentir y experimentar todas las cosas que en la palabra de Dios se encierran para ti y para mí. ¡Cuánta ignorancia hay con respecto a las Escrituras! Hay personas que pueden memorizar pasajes enteros, si no toda la Biblia. Personas que pueden conocer textos y contextos y sentidos del lenguaje, de las versiones, etcétera, de toda la palabra de Dios, de toda la Escritura. Pero no entienden lo que están leyendo. No saben dónde se encuentran. No pueden adquirir el sabor y el perfume de las Escrituras. ¿Sabes tú que en esta mañana, si puedes llegar a comprender y entender toda la belleza, la hermosura de las Escrituras en tu propia mente y en tu propio corazón, es gracias al Espíritu que está en tu corazón, que te garantiza a quién perteneces, que garantiza cuál es tu función, que te asegura para siempre y que te muestra, te fortalece, te ilumina para que puedas comprender la palabra de Dios? Pero no solamente, como hemos dicho, que somos confirmados, que somos ungidos y que somos sellados ahora en el Espíritu, sino que a la misma vez, en cuarto lugar, nosotros tenemos las arras, que es también el Espíritu mismo. Y vamos a explicarlo esto. Mirad, en todos los negocios, antes, incluso hoy, está lo que se llama las arras o lo que se llama la garantía, el adelanto del precio. Si en este momento tú has decidido comprarte una vivienda y vas al dueño de la vivienda, le adelantas una parte del precio que te asegura que eso ya es para ti. Hasta que tú pagues todo lo demás, está a la espera, pero tú ya has dado una garantía, has dado unas arras, has asegurado algo hasta que puedas tener todo el precio y comprar la casa, la vivienda que sea para ti o en cualquier otro objeto. Si tú vas al banco y te vas a firmar una hipoteca, tienes que pagar una entrada en primer lugar para que luego después el banco pueda darte todo el dinero necesario que tú puedas ir pagando. Es decir, es un adelanto. Y se ha tomado como símbolo de las arras en el matrimonio, cuando una pareja se va a casar y hay unos símbolos de monedas y de señal que garantiza que lo que tú estás diciendo y estás prometiendo es así lo que va a ser el resto de la vida matrimonial. Es una fianza que nosotros estamos dando. Esto se toma también desde el Antiguo Testamento. Es el adelanto del precio final que se va a dar. Entonces, en el contexto de iglesia, de lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, les está diciendo: ¿no sabéis que el Espíritu Santo, gracias a Dios el Padre, que es el que cumple todo lo que dice, el que confirma todos sus planes ya establecidos, os ha puesto por el Espíritu Santo como una fianza, como una garantía, que son estas arras? La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la vida de iglesia es un adelanto. Es decir, hay algo más que todavía estamos esperando. La presencia del Espíritu Santo no es el fin, no es el clímax de todo el plan eterno de nuestro Dios. Es una garantía, es un adelanto de lo que nos espera. Yo no sé cómo lo estás experimentando tú en tu vida y cómo deberíamos de experimentarlo como iglesia. La presencia del Espíritu tiene que transformarte como padre, o madre, o hijo, o esposo, o esposa. Y tendría que hacernos cosas maravillosas. Podríamos hacer cosas extraordinarias en medio de esta sociedad en la que estamos viviendo. Hermanos de Corinto, nosotros podríamos hacer grandes cosas, pero esto no es el fin. No es lo último. No es lo máximo. Es simplemente las arras. Es el adelanto de las cosas más grandes y extraordinarias que van a ocurrir. Nuestro Señor Jesucristo lo dice de esta manera: el que me sigue a mí, el que me sigue a mí, tendrá todas las demás cosas. Podrás negarte de todo lo que es aquí en la tierra, pero tendrás 100 veces más de lo que nosotros podamos imaginar. Y ahora vemos, pero si yo era un miserable pecador y ahora he sido transformado, gloria sea al Señor por esa transformación, esa conversión. Si antes estaba lleno de vicios y de dependencias y de conflictos y ahora he sido liberado de todas esas cadenas, ya no tengo el poder del pecado sobre mí, aun cuando pueda encontrar el pecado en mí, yo puedo decir gloria sea al Señor porque ya no estoy bajo el señorío del pecado, ya no estoy bajo la influencia de la muerte, ya no estoy bajo el temor de Satanás, he sido liberado de estas cosas y podemos decir gloria sea al Señor porque los enemigos ya no pueden tocar mi alma. Todo esto es bueno. Y que de mis palabras y de mis labios puedan salir cosas gloriosas para beneficio de otros. Gloria sea al Señor, porque soy instrumento para gloria suya y para salvación de otros. Pero esto no lo es todo. La presencia del Espíritu y las bendiciones del Espíritu es simplemente el inicio, es la entrada de lo mucho más que podemos estar esperando. Cuando por fin nuestro Señor Jesucristo aparezca en medio de los cielos, los cielos mismos se abran para recibirnos y estar con Él en gloria por toda la eternidad y seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ya no es que por medio del Espíritu podamos tener influencia y bendiciones, sino que seremos parte de esa misma gloria. La Iglesia es un beneficio. La comunión entre creyentes debe de ser un beneficio, una fortaleza, un gozo. Pero no olvidéis que la Iglesia no es la meta, que la Iglesia no es el fin de todas las cosas, sino que hay mucho más que todavía nos espera. Pero estamos seguros, porque somos ya en Cristo, ungidos con Él. Y estamos ciertos, porque las arras, las muestras, la fianza ha sido pagada y entregada por medio del Espíritu en nuestros propios corazones. En otras palabras, y terminando, Dios te confirma, Dios te asegura, Dios te unge, Dios pone las arras del Espíritu en tu corazón. No hay ya nada que te pueda tocar. Pero la obra del Espíritu no se hace invisible, o superficial, o difuminada. Tiene que utilizar a Pablo como lo va a hacer más adelante. Nosotros somos confirmados con vosotros para que nosotros seamos la bendición a vosotros. Por eso es que tengo que ir. Yo he querido hacerlo, no he podido, esperado, pero voy a hacerlo porque tenemos que tratar ciertas cosas. Claro que la obra del Espíritu y nuestra comunión con el Señor y las bendiciones que vienen del Padre son una realidad, pero son una realidad dentro de nuestro contexto con el cual tenemos que pelear y tenemos que trabajar todos los días. Pero aun cuando todo este edificio y todos y cada uno de nosotros podamos ser dañados y podamos caer en ruina, lo que sí nos dice la palabra es Yo lo he confirmado y nadie lo puede romper. Y he puesto el Espíritu para que os entregue en mi Hijo Jesucristo y nadie os puede separar de Él. Y aun cuando quedéis mudos, todavía se levantará el poder del Espíritu poniendo palabras, si es necesario, aún a los hijos que levante debajo de las piedras, o incluso los niños que podrán testificar, porque mi plan se va a llevar a cabo. Y lo que tenemos aquí por seguro es el adelanto de que el Espíritu va a ir allanando el camino y facilitando la tarea hasta que podamos entrar, tú y yo, seas quien seas, lo espero, en el reino de los cielos por toda esta promesa. Dios lo hizo, Dios sigue haciéndolo y Dios lo va a terminar porque así lo ha prometido. Amén.